Bienvenidos todos a la casa del Señor. Mientras el resto de nuestros hermanos se sigue comiendo el recalentado en la casa, nosotros comemos comida fresca aquí sentados escuchando palabra de Dios. Mis hermanos, qué bueno es que hoy estemos en la casa de Dios. Bienvenidos todos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Les decía el domingo pasado que durante estos, el siguiente domingo también, hacer la pausa y comenzar en enero, seguir en enero con el estudio de Juan. Hoy yo le voy a invitar que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 19. Y quiero hablar acerca del poder de Dios en nosotros. El poder de Dios en nosotros. Dígale al que tiene a su lado, el poder de Dios está conmigo. Dígaselo, no le tenga pena. El poder de Dios está conmigo. El versículo 19 de Efesios está hablando acerca del poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero que hoy nos centremos en el poder de Dios en nuestras vidas. Efesios 1, 19. Yo quiero que mantenga la Biblia usted ahí mientras comenzamos. Dice el versículo 19 del libro de Efesios, lo tenemos todos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su grandeza. Yo le invito a que incline su rostro y oramos al Señor. Señor, en este momento. Divino eres tú, grande eres tú, en gran manera. Estamos conscientes que necesitamos a cada momento, a cada instante, que tu poder sea manifiesto en nuestras vidas. Que tu poder sea manifiesto en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, en nuestras familias, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en todo lo que hacemos. Hoy aquí está un pueblo que estamos sedientos de tu palabra. Háblanos al corazón. Háblanos, Señor, al corazón. Queremos, Dios de la gloria, ser llenados todos los días. Que tu poder, Dios mío, como dice Pablo, sea perfeccionado en los momentos más críticos de nuestra vida. En los momentos más difíciles de nuestra vida, que tu poder se perfeccione en nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Háblanos al corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Yo quiero que nos concentremos en este tema que vamos a meditar durante estos minutos. El ser humano, normalmente, por naturaleza, tiende a inclinarse a los hombres que tienen poder aquí en la tierra. Si usted en este momento, en este preciso momento, mirara a alguien que tiene mucho poder entrar por esa puerta principal, creo que sin temor a equivocarme, usted se daría vuelta, se pondría de pie, quizá le aplaudiría y dejaría de escuchar hasta cierto punto el mensaje. ¿Verdad? Estamos en este momento. De repente entra alguien que usted quizá lo ha visto porque es un tremendo actor de Hollywood o alguien que tiene mucho poder, el presidente o quien sea. Comienza a entrar por esa puerta. ¿Cuál sería su prioridad? ¿Cuál sería su prioridad? Le garantizo que muchos olvidarían que están escuchando la palabra de Dios y se volverían para reírle, para levantarle la mano para que aquel hombre por lo menos los logre a ver y también les levante la mano y usted, hermano, a muchos quizás hasta se desmayarían, ¿verdad? Como sucede en todo, con esta gente de Hollywood. Porque el hombre y la naturaleza siempre tiende a buscar el beneficio de alguien superior, ¿verdad? alguien que le pueda ayudar. ¿Por qué? Porque esa tendencia del hombre, el hombre siempre busca la ayuda para la sobrevivencia personal. Siempre busca algo. En la forma equivocada y con las personas equivocadas, pero lo busca. Ese es el panorama en el que vivimos en este mundo. Ahora, como en base de introducción dije esto, la Biblia dice que el poder de Dios es grande. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia dice que el poder de Dios es inmensamente grande. Le pregunto yo hoy a usted. Ya que hicimos la comparación o hemos dicho que alguien sumamente poderoso entrara por esta puerta, ¿cómo usted considera ahora el poder de Dios con estos grandes hombres? ¿En verdad nos preocupamos? ¿En verdad levantamos las manos? ¿En verdad nos inclinamos ante el gran poder de Dios antes que sobre todas las cosas? La Biblia dice que el poder de Dios no tiene límites. El humano sí. El humano sí. La Biblia dice que el poder de Dios es sobrenatural. En la vida del cristiano, mis amables hermanos, es inevitable tener el poder de Dios a nuestro favor. Es inevitable. No podemos vivir sin el poder de Dios a nuestro favor. No podemos. Porque el poder de Dios es quien lo sustenta, el poder de Dios es quien lo mantiene, el poder de Dios es quien lo guarda, quien lo preserva para Él mismo. Este es el poder de Dios, no el de los hombres. No el de los hombres. El poder de Dios es quien nos mantiene con vida. ¿Cuántos se acuerdan cuando estuvimos estudiando acerca de los atributos de Dios y tocamos acerca del poder de Dios? Decíamos que el poder de Dios es lo que mantiene todo. El poder de Dios fue quien creó también, bueno, en sí, Dios es el poder. Quien creó el mundo, quien hizo todas las cosas, por el poder de su palabra, nos dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede mantener vidas pecaminosas, pecadoras, arrepentidas, que siempre defraudan y quebrantan e ignoran muchas veces las Sagradas Escrituras? Solamente un poder sobrenatural, no como el nuestro. Porque el nuestro, lo primero que va a hacer es tachar, señalar, ¿verdad? Ignorar, pero el poder de Dios sobrepasa cualquier mente pecaminosa del hombre. Lo sobrepasa por completo. El poder todopoderoso de Dios es el que mantiene al cristiano firme para que no caiga, el que mantiene al hombre hasta el día del Señor y lo seguirá manteniendo cuando estemos con Él. No solamente hoy, no solamente el poder de Dios nos salva a través de Cristo Jesús, sino que nos mantiene por una eternidad. El poder de Dios, por ende, es inevitable en la vida del ser humano, o del hombre, o del salvado. El hombre es tan débil que si Dios deja de aplicar su poder por un minuto, morimos. Morimos. Por el poder de Dios es que Él hace que respiremos. Por su poder es que Él hace que la comida nos haga bien para sobrevivir, solamente por su poder. La Biblia habla desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis acerca de su poder y que su poder, y más, Pablo lo lleva a esta atmósfera. Decía Pablo que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, ¿se acuerdan? Dice Pablo, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Tanto así habían entendido, o tanto así nosotros debemos entender, que podemos repetir, como decía el profeta, no me moveré si el poder de Dios, o si su voluntad de Dios, o el poder de Dios no está conmigo. No me voy a mover si el poder... Esto lo dijo, ¿se acuerdan quién dijo eso? Moisés, ¿verdad? No me voy a mover. No se moverá si la presencia de Dios, o el poder de Dios, no estaba con él. O sea, si el poder de Dios no gobierna mi vida, En la Biblia tenemos numerosos ejemplos y versículos en los que hablan acerca de la importancia del poder de Dios en nuestras vidas. Ejemplo, Moisés estaba totalmente convencido que sin la presencia de Dios en su vida era totalmente inútil cualquier acción. Era totalmente inútil cualquier movimiento que él quisiera hacer. Cuando él habló con Dios, le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Si tu poder, el poder de Dios, mis amables hermanos, es también nuestro refugio. El poder de Dios es nuestro sustentador. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Que te hice caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, Él te sacó agua del pedernal. Aquí Dios le recuerda al pueblo de Israel de la protección que había tenido su pueblo de parte suya. O básicamente es una amonestación que hace. En la primera parte, allá por el año 1513 antes de Cristo, los israelitas afrontaban muchos peligros. Afrontaban odio por parte de los pueblos. Al penetrar las regiones de la región de Sinaí, emprendían un viaje sumamente peligroso. Cuando decidían pasar el desierto lleno de animales venenosos, además, se exponían a recibir ataques de las naciones vecinas hostiles contra ellos, malvados. Que conste que todo esto también Dios era quien los llevaba, era quien los protegía, era quien los cuidaba, y en cierta ocasión dice la palabra de Dios que de día era tanto el calor que Dios, para protegerlos, ponía una nube, ¿se acuerdan? Una nube para que hiciera sombra y ellos no pudieran fatigarse. ¿Eso lo puede hacer el hombre, amada iglesia? No puede, es Dios. Y luego decía que en la noche había como una antorcha de fuego para alumbrar, para que ellos pudieran ver. Jehová les dirige palabras tranquilizantes allá en el Éxodo capítulo 19, 4. Ustedes mismos, les dice, han visto lo que hice con los egipcios para llevarlos a ustedes y llevarlos sobre las alas de las águilas y traerlos a mí mismo. Les recuerda de nuevo que los había librado de sus opresores. Y aquí la palabra de Dios utiliza a un águila, a las alas de las águilas, como un prototipo del cubrimiento de Dios, de lo que Dios es para con su pueblo, del poder de Dios. ¿Cómo Dios cubre a su iglesia, a sus hijos? Un bello ejemplo que Dios pone como su poder cubre a los que le temen, a los que le creen, a los que confían en él, es este animal. Cuando el águila tiene todo su plumaje, junta sus polluelos para cubrirlos del frío, porque el águila tiene algo peculiar, que busca las partes, gracias hermano, busca las partes más altas, ¿verdad?, de las montañas, donde hay frío. Y es ahí donde ellos crían a sus animalitos. Entonces dice la palabra de Dios, o Dios en su palabra, así como el águila extiende sus alas para cubrirlos, el poder de Dios también extiende sus alas para cubrirnos a nosotros y protegernos del frío mundo en el que vivimos. Del mundo donde hay peligro, como el pueblo de Israel, pasando por el desierto donde habían animales venenosos y fueron también protegidos por el poder de Dios. Es pues el poder de Dios quien nos mantiene. Es pues el poder de Dios quien hace que nuestros ojos sean abiertos. Es pues el poder de Dios que hace que nuestras vidas inclusive reflejen su amor, reflejen su palabra, reflejen su poder, porque Él hace todo sobre todas las cosas. Todas estas promesas que Dios hizo para que el pueblo de Israel se cumplieran al pie de la letra, lo hizo para que su nombre sea visto, para que su nombre sea glorificado. Protegió a su pueblo cuando estos más lo necesitaban y nos protege a nosotros cuando más lo necesitamos, porque de hecho nosotros lo necesitamos todo el tiempo, todo el tiempo. Podemos decir, es que ahora sí necesito a Dios. No, necesitamos a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, amada iglesia. Así como Dios protegió también a Abraham, a Isaac y Jacob, también hoy nos dice que confiemos en Él, que su poder está a nuestro favor. Ahora, ¿qué razón tenía el pueblo de Israel para dudar de su Dios? Ninguna. Ninguna. Porque Dios había hecho tanto favor al pueblo, y le estoy poniendo un ejemplo del poder de Dios, de lo que leímos en el versículo. Dios había hecho tantas cosas a favor de este pueblo, que si nosotros nos ponemos a meditar, en verdad que el pueblo de Israel no sé qué tenía en su mente. Porque Dios los defendía de un pueblo que estaba en contra de ellos. De repente les ponía un líder como Moisés, que cuando necesitaban agua, lo único que tenía que hacer es golpear una piedra y que de la piedra saliera agua. ¿Habían visto el poder de Dios? De repente tenían a un hombre que los iba persiguiendo y lo único que tenía que hacer Moisés es extender su vara y que el mar se abriera en dos. ¿Qué razón tenía el pueblo para dudar del gran poder de Dios? Ninguna razón. Iglesia, yo traigo esto hoy aquí con nosotros. ¿Qué razón tenemos nosotros si hemos visto el gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para dudar de ese sacrificio? ¿Qué razón hay? ¿Qué razón hay para desconfiar de las promesas? Ninguna. Si el poder de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios a alguien, mis amables hermanos, que no merecía nada, pero dice que lo amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito, para que los que creamos, los que hemos creído, no nos perdamos, tengamos vida eterna. ¿Qué razón tenemos para dudar del gran poder de Dios? No hay. Mas sin embargo, muchas veces las circunstancias pueden más que el sacrificio de Cristo y que el poder de Dios en nuestras vidas. Entre comillas, ¿verdad? Las circunstancias nos ganan. Y se nos olvida que tenemos a Dios el Todopoderoso a nuestro favor. Y es ahí donde comenzamos a preocuparnos, a angustiarnos, a tocar puertas aquí, tocar puertas allá, y no encontramos salida porque se nos ha olvidado quién es quien está a nuestro favor. Se nos olvida quién hizo que todo este año que hemos vivido, todas las cosas te hayan ayudado para bien. Se te ha olvidado que es Él que te ha mantenido desde enero de este año hasta el día de hoy. Y te preocupas más por las cosas que van a venir el próximo año que en vez de darle gracias a Dios que te mantiene con salud, con vida, con bien, con comida y te mantiene hasta el día de hoy en sus manos. Alguien dijo una vez, a nosotros muchas veces se nos parece que Dios se ha alejado de nosotros y que Dios está lejos de nosotros porque no miramos la salida. Nos encontramos entre la espada y la pared, pero se nos olvida que Dios dice que Él nos mantiene en sus manos, que nosotros estamos en sus manos. Sin embargo, decía este hombre, lo que pasa es que Dios, en un cierto momento que nos mantiene en sus manos, cerró sus manos, su mano para protegernos. Y fue donde nosotros comenzamos a ver tiniebla, comenzamos a ver dificultad, comenzamos a no encontrar la salida, pero llegará el momento en que Dios abrirá su mano y nuevamente volveremos a ver la salida. Nunca dejaste de estar en la mano del Señor. Siempre estuviste en las manos de Dios. Lo que Él hizo fue protegerte del mundo lleno de maldad, de veneno, de escorpiones en el que vivimos, en el desierto en el que caminamos. Iglesia, nunca se te olvide que Dios, el Todopoderoso, está a tu favor. Nunca lo olvides. Nunca. El día que lo olvides, te comenzará a gustar las cosas del mundo y te comenzará a ir mal. ¿Por qué? Porque se te ha olvidado que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien les dijo, si hacen estas cosas, estaré con ustedes siempre. Si me obedecen de esta manera, estaré con ustedes siempre. Se nos olvida que este está a nuestro favor. Hermanos, también estas bendiciones o estas promesas de Dios para ellos también son para nosotros. Porque Dios no cambia. Así como les prometió estar con Moisés, ha prometido estar con usted. Bueno, hemos estado aprendiendo del Evangelio de Juan. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, me voy, pero no los dejo huérfanos. ¿Se recuerdan? Me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre, el cual va a mandar un Consolador, el cual va a estar con ustedes todos los días. Este les enseñará, este los guiará, este les instruirá. Iglesia, Él está con nosotros. ¿Qué razón tenemos nosotros los gentiles, o sea, el pueblo, para decir que su poder es sobre nosotros también? Bueno, la Biblia dice allá en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer. Jesucristo es el mismo en el tiempo de los judíos, en el tiempo que Jesús, que Él no había venido a la tierra, es el mismo. Él no cambia, dice Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Podemos repetir este versículo todos juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo que protegió. Dios es el mismo que protegió al pueblo de Israel, como es el mismo quien nos protege hoy a nosotros. Es el mismo, no ha cambiado. Sus promesas siguen siendo las mismas. Sus promesas de bendiciones espirituales siguen siendo las mismas. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Y fíjese que normalmente, no sé si usted ha escuchado esto, pero normalmente la gente por allá dice, no, pues es que ellos son el pueblo escogido de Dios, son Israel. ¿Alguna vez ha escuchado esto usted? Hermanos, usted es su pueblo. Usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado con la misma sangre. Y el poder de Dios que cubrió al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, que les puso reyes, que le quitó reyes, que puso profetas, que puso a estos hombres, es el mismo poder de Dios que nos protege hoy en día a nosotros. Es el mismo, no ha cambiado. Dice Efesios, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, en aquel entonces, cuando era el Verbo, en el principio, Jesucristo es el mismo, como también es el mismo hoy. En este mundo de maldad en el que vivimos, Él también nos protege. Él también nos guarda, Él también nos cuida. Bueno, el final del versículo dice, por los siglos. ¿Verdad? Nosotros pudiéramos decir, por los siglos de los siglos, amén. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Las promesas siguen siendo las mismas. Y podemos decir, bueno, entonces, pero es que esas promesas eran para ellos, dice la Biblia, que Cristo Jesús de ambos pueblos hizo uno, derribando ese muro que dividía, ese muro que decía el pueblo, no, es que esto es para nosotros, esto es específicamente para nosotros. No, dice Jesús, no, es para todos, aquellos que van a creer. Entonces, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué terrible, ¿verdad? Por esto no hay, porque sus promesas siguen siendo fieles. se siguen cumpliendo. Su promesa de protección sigue siendo sobre nosotros. Salmo 102, versículo 25 al 28. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. O sea, el cielo y la tierra van a perecer, pero Dios permanece. Dios permanece, Él es fiel. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Mire qué bendición tenemos aquí. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Somos sus siervos. Dice el Salmo, y los hijos de tus siervos estarán seguros. Estamos en sus manos. ¿Cuántos estamos en las manos del Señor? Estamos en las manos del Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Dice el versículo, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tus descendencias serán establecidas delante de ti. Sabemos que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo hemos visto en alguno de estos versículos. Lo hemos visto en estos pasajes que hemos leído. Ahora, podemos decirnos nosotros, ¿cómo nos damos cuenta entonces que son también nuestras? ¿Cómo respondemos a cualquier incógnita que podamos tener? Bueno, leamos Efesios capítulo 2, versículo 11 y 22. Ahí nomás, en la misma página, solamente dele vuelta. De hecho, la página termina en el versículo 10. Efesios 11, 2. No vamos a leer todos los versículos, porque son varios. 2, 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿qué dice? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué dice? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mire, ¿verdad? Esto es lo que estamos hablando. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Parte el tiempo de la exposición o de la narración del pasaje. Versículo 13. ¿Qué dice versículo 13? Bien fuerte. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas, ¿qué dice? Lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo o un nuevo hombre. ¿Es solamente para ellos la protección, iglesia? No, es también para nosotros, es también para usted, es también para todos nosotros. Estamos terminando este año y siempre hemos dicho que hasta el día de hoy Dios ha sido bueno con nosotros. Siempre hemos recalcado que su poder nunca nos ha dejado. El poder de Dios ha estado en cada momento de su vida. sino comience a analizar todo lo que este año ha pasado, de hoy para atrás. Cómo Dios ha sido bueno con usted. Cómo Dios ha sido bueno conmigo. Entonces sus promesas siguen vigentes en nuestras vidas. Porque su protección está ahí, su poder está ahí, Él nos mantiene. Si todos estos hermosos versículos no nos dieran una claridad en cuanto a este tema, aún podríamos decir que las promesas siguen siendo para ellos. Pero dice este versículo a partir del 13 que también las promesas son para nosotros porque Dios, porque Cristo Jesús de ambos pueblos hizo uno. Uno. Su protección, mis amados hermanos, es más que maravillosa entonces. Y aquí nosotros podemos detenernos y mirar algunos aspectos de cómo aquellos, nos miraban a nosotros. Primero, ellos miraban que estaban sin Cristo, quien era el Mesías, y como no tenían Salvador ni Libertador, vivían sin propósito ni destino divino. También, los miraban como los que estaban ajenos a la ciudadanía de Israel. Los judíos, como pueblo escogido de Dios, eran una nación cuyo rey y señor era Dios mismo. Y se beneficiaban de esta bendición y protección única en toda la tierra. También los gentiles eran ajenos a los pactos de las promesas divinas. Y por eso eran incapaces de participar en los pactos divinos de Dios. En que el promedio que él protegía y daba tierra a su pueblo y protegía a su pueblo y daba sacerdocio a su pueblo, una nación, un reino, un cielo, una tierra para aquellos que eran de su pueblo. También estos los miraban como los que vivían sin esperanza, porque no habían recibido la promesa divina. También estos los miraban que estaban sin Dios en el mundo. Los gentiles tenían muchos dioses con de minúscula, falsos, pero no conocían al Dios verdadero. Según allá nos dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 26. Pero en esto mostró el gran poder irresistible de un Dios soberano, que no le amábamos, que no le buscábamos, que no le deseábamos, que no le queríamos, pero aún así nos llamó. Nos llamó para salvación. Nos llamó para hacernos sus hijos. Nos llamó para adoptarnos, nos llamó para protegernos, nos llamó para que fuéramos también beneficiarios de todas sus bendiciones espirituales. Todas, todas. ¿Por qué razón? Porque en su sacrificio morimos a nuestro cuerpo que no era beneficiario de sus bendiciones y en él pasamos a ser herederos de todo lo que Él tiene para nosotros. Ahora, su poder debe manifestarse en nuestras vidas porque es Cristo quien mora en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, todo su poder, mis amables hermanos, está a nuestro favor. Entonces, por esas razones que en la Biblia encontramos que Él es nuestro refugio en los momentos de dificultad. Por eso es que en la Biblia encontramos que Él es nuestra salvación, aun cuando nosotros estamos perdidos. Por eso es que en la Biblia encontramos que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque estamos bajo su poder. Estamos bajo su favor. Él nos cuida. Él nos guía. Él nos guiará hasta el día que nos lleve a vivir con Él. Nos mantendrá. Porque vivimos en un mundo donde necesitamos protección, vivimos en un mundo donde necesitamos su poder todos los días, vivimos en un mundo donde necesitamos que Él nos guíe, que Él nos cuide, que Él nos mantenga. Usted y yo no podemos ni por 5 minutos en este mundo solo sin Dios. No podemos. nos arrastraría y viviríamos perdidos. Hay una alabanza de Jesús Herán Romero que dice, ¿qué sería de mí si Él no me hubiese alcanzado? ¿Qué sería de mí si Él no me hubiese perdonado? Y Él dice, sería como un pájaro herido que muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama, recitando las palabras del salmista, ¿se acuerda? Sería como un ciervo que brama por las aguas cuando está siendo perseguido. Pero gloria a Dios, mis amables hermanos, que como iglesia estamos protegidos bajo su poder. No hay nada que pueda. Dice su palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y si mayor es el que está con nosotros es el Dios Todopoderoso, quien nos guía, quien nos guarda, quien nos protege y quien nos da todas las cosas. La promesa de protección divina, mis amables hermanos, que Él tiene para con nosotros. ¿Qué razones tenemos para confiar en la providencia de Dios y su protección sin confiar en nosotros mismos? Sin duda, Dios posee la total capacidad para proteger a sus hijos. Él es Dios. Él es Dios Todopoderoso, quien nos ayuda. Él es Dios, quien destaca su poder en su creación, en los animales, en los árboles, en todas las cosas que miramos. Y en cierta parte de la Escritura dice que el hombre no tendrá excusa alguna porque su poder se manifiesta en todas estas cosas. Él está visible. No hay excusa alguna. Yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿qué razón tiene usted para dudar entonces del poder de Dios? ¿Qué razones encuentra usted para decir, es que Dios no está conmigo? Es que Dios no me cuida. Es que Dios no me guarda. ¿Qué razones? Ninguna. Ninguna. Porque Él lo ha mantenido hasta el día de hoy. Él lo ha cuidado hasta el día de hoy. Y yo le podría decir, es que le ha dado salud, pero no solamente salud, sino que lo ha salvado también del mismo infierno. Lo ha perdonado de su misma ira. Lo ha recogido y lo ha traído nuevamente. ¿Y por qué digo lo ha recogido? Porque un día estuvimos en un lugar excelentísimo, pero perdimos y nuevamente nos atrajo y nos pone nuevamente en su presencia para que vivamos con Él, para que estemos con Él. Allá en Génesis capítulo 17, versículo 1, nos hace mención de su poder. ¿Usted sabe que Jehová, Dios, nos asegura que Él nos amparará siempre? ¿Usted sabe que su palabra dice que Cristo Jesús rogará por nosotros siempre? ¿Usted sabe que la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con Dios en el reino de los cielos? ¿Usted sabe que Cristo Jesús prometió que se iba a ir, pero que Él estaría con nosotros, el Espíritu Santo, que mandaría el Espíritu Santo? ¿Usted sabe que la palabra de Dios dice que Él nunca nos va a dejar, que siempre estará con nosotros? ¿Usted sabe que allá en el libro de Salmos 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y también es nuestra fortaleza en los momentos de tribulación? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. Porque Él es nuestro amparo, porque Él es nuestra fortaleza. Salmo 91, y caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Él estará con usted, Él estará conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del que todo lo puede, del Dios Todopoderoso, del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el salmista, diré yo Jehová, esperanza mía, castillo mío, en Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Bajo tus plumas, ¿se acuerdan? El ejemplo que poníamos del águila, bajo sus plumas te cubrirá. Y debajo de ellas estaremos seguros. Escudo y adar de su verdad. Y aquí sigue diciendo el salmista, no temeré al terror nocturno, ni saeta, que en medio de oscuridad, ¿saben por qué? Él había entendido que el Dios Todopoderoso era su escudo. Él había entendido que el Dios Todopoderoso era su salvación. Él había entendido que inclusive en momentos difíciles, en momentos de dolor, su poder se iba a perfeccionar en su vida. Independientemente, pase lo que pase, tenemos al Dios Todopoderoso, quien nos ayuda, quien nos protege, quien nos cuida y quien caminará todos los días con nosotros. Puesto que Dios en sus promesas lo dijo, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas las tenemos ahí. Tenemos la confianza en su promesa de protección, iglesia. Podemos estar felices en esto. Yo le pregunto a usted, ¿usted está feliz bajo el poder de Dios? ¿Usted está feliz porque Dios lo protege, porque Dios lo cuida, porque Dios lo guía? Entonces actuemos como tales, vivamos como tales, amemos como tales, caminemos como tales, porque su poder nunca dejará de estar a nuestro favor. Pero en todas estas cosas que yo les he venido hablando, hay cosas que Dios no está obligado a hacer. Pudiera mencionarle muchas, como por ejemplo, milagros de sanación. Dios no está obligado a sanarnos. Es muy cierto que si sus hijos le claman, él escucha esas oraciones y quizá pueda contestarlas mostrándonos sus manos poderosas a través de un milagro. Pero esa no debe ser nuestra dependencia de él. Él no está garantizando una vida libre de problemas. Él está garantizándonos una vida libre del infierno. En este mundo, dijo, tendréis aflicciones. Pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero confiemos en su poderosa mano. Confiemos en su poder, porque Él ha vencido este mundo pecaminoso en el que vivimos, este mundo malvado en el que vivimos, este mundo corrupto en el que vivimos. Él ya lo venció públicamente en la cruz del Calvario. Él ya lo venció. Se dijo, en esta vida tendréis aflicción, pero confiad en Dios, porque Él ha vencido el mundo. Tampoco quita que no podamos ser inclusive matados por su causa, sus apóstoles. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cómo murieron todos sus apóstoles? Por su causa. Por su causa. Cada uno de ellos pagaron. Si Dios se valiera siempre para realizar liberaciones y sanidades en cualquier momento que se le clame, entonces el diablo tendría base para desafiar nuestra devoción a Él. Usted puede decir, ah, ¿cómo así? Bueno, le traigo a memoria el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan el ejemplo de Job? Ah, pero este hombre es fiel a ti porque mira cómo lo tienes. Lo tienes bendecido. Lo tienes con tanta prosperidad. Tócale sus bienes y verás cómo blasfema. ¿Y qué pasó con Job? Se le quitó todo. Para que veamos. Y tomemos por ejemplo que las bendiciones que Dios nos da no deben ser la base para seguir siéndole fiel. Él nos puede quitar todo, nos puede faltar todo, pero si siempre tenemos a Cristo, mis amables hermanos, lo tenemos todo. Y podemos llegar a tener todas las riquezas de este mundo, pero si el favor de Dios, el poder de Dios, no está a nuestro favor, nos hace falta absolutamente todo. Todo. Por esa razón, Job decía, antes, siendo un hombre perfecto, siendo un hombre temeroso ante los ojos, Dios dio testimonio, ¿no ves que es temeroso? ¿No ves que es un hombre recto? Imagínese usted, iglesia, si Dios ha dado testimonio del mismo Job y le dijo a Satanás, ¿tú no has considerado a este hombre que es recto? Imagínese que siendo recto, él dice que cuando era recto, de oídas había oído a Dios. Y dice Job, después de ser restaurado, después de ser sanado, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, si antes era recto y temeroso, ¿cómo era el grado de santidad de unión a Dios que tenía hoy? Él le creyó a Dios y nunca, nunca dudó de su poder. Nunca. Yo le invito hoy, amada iglesia, a que nunca dudemos del poder de Dios en nuestras vidas. Por difícil que sea el momento que estés pasando, no dudes. No dudes. Porque llegará el momento en que quizás vamos a decir, bueno, un propósito tenía Dios. Y era que confiara plenamente en Él y no en mis propias habilidades y no en mis propias fuerzas. El poder de Dios, mis amables hermanos, es inevitable en tu vida como cristiano. Es inevitable en mi vida como cristiano. Allá para citarle el pasaje que estamos leyendo, Job 1, 9 al 10. Ante esto Satanás contestó a Jehová y dijo, ¿ha temido Job a Dios por nada? O sea, ¿tú crees que Él te ama a ti en vano? No, ¿no has puesto tú mismo un seto o un protector alrededor de Él, alrededor de su causa, alrededor de los que le tienen en todo y lo has protegido? ¿La obra de sus manos has bendecido? ¿Y su ganado mismo has extendido en la tierra? Nunca dudó. Nunca. Inclusive cuando su misma mujer se le acerca y le dice, ¿aún mantienes tu integridad a ese tu Dios? Aún en ese momento, cuando todo se le había venido encima, él nunca dudó del poder de Dios. Nunca. Yo te invito esta tarde para terminar, iglesia, a que meditemos un momento cuántas veces nosotros hemos dejado de creer en el poder de Dios, hemos dejado de creer en que Él siempre está a nuestro favor. En los momentos en que hemos dudado de su protección, en el momento en que hemos dudado de lo que Él ha hecho por nosotros. Quizá no hemos llegado a ese momento en dudar plenamente, pero nuestras acciones han reflejado eso. Yo te invito a que pienses y le digas al Señor, Señor, perdóname. Porque quizás no he considerado en mi vida tu poder como algo que debe estar cada momento. Algo que debe estar en mi vida, como algo necesario. Y yo te voy a decir algo y te dejo con estas palabras. Dios no siempre cuidará de la manera que nosotros queremos ser cuidados por Dios. Dios nos cuidará de la manera que Él sabe que le glorificaremos. Más bien, nos cuidará en algunas veces haciéndonos pasar por momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque haciéndonos pasar por momentos difíciles formará nuestro carácter más parecido a su carácter. Entonces, no siempre los momentos difíciles son el resultado de una mala acción. Muchas veces los momentos difíciles Dios nos hace que pasemos para que seamos pulidos como el buen oro es pulido cuando pasa por el fuego. Pero el mensaje de esta tarde es que en esos momentos confiemos que es Dios quien nos guía. Confiemos que es Dios quien nos mantiene. Confiemos que aunque pasemos por el fuego, es Él que nos está puliendo en su poder. Confiemos que aunque estemos pasando por momentos difíciles, el poder de Dios siempre está con nosotros y nunca nos dejará. Nunca nos dejará, porque somos su pertenencia. Somos sus hijos. Él hará pasar momentos difíciles para cumplir su propósito de guardarnos para Él conforme su semejanza y pureza, para que cada día nos desprendamos de este mundo y nos apeguemos más a Él. Miren, hermanos, no sé si fue el apóstol Pedro que dijo que él se afligía cuando no le pasaba momentos, cuando no estaba pasando momentos difíciles, porque se le olvidaba hablar con el Padre. Pero en los momentos difíciles es cuando todos aquí doblamos rodillas, ¿sí o no? Dígame usted, cuando está pasando un momento difícil, si lo primero que hace es, Padre, no puedo más. Ayúdame. Bueno, benditas dificultades, porque ellas nos acercan más a la comunión con el Padre. Benditas dificultades, porque por medio de ellas es que tenemos esa comunión más frecuente con el Padre. No debería ser así. Porque si usted es su hijo, usted debería tener una comunión constante con Dios. Y ese es el mensaje de hoy. Nunca olvidemos, no esperemos estar en momentos difíciles para confiar plenamente en su poder. Confiemos siempre en Él. Confiemos en su poder. Confiemos que Él es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermanos, tenemos al Dios Todopoderoso a nuestro favor. El que está con nosotros, vuelvo a repetir, es más grande que el que está con ellos. Mayores, sirvámosle a Él. Amémosle a Él con todas nuestras fuerzas. Respetémosle a Él. Santifiquémonos para Él. Vivamos para Él. Y si en algún día vamos a morir por Él, gloria a Dios. Decía el apóstol Pablo, ya sea que muramos o ya sea que vivamos, somos, nada nos separará. Ni lo más alto, ni lo más bajo, ni la muerte, ni la vida. Nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Somos su pueblo, redimidos a precio, comprados a precio de sangre, lavados con la sangre del Cordero. Iglesia, yo le invito en este momento a que incline su rostro y le diga al Señor, Señor, gracias por protegerme siempre, por amarme siempre, porque tú